Y hoy yo quisiera que pudiéramos reflexionar a través de la palabra de Dios. Y para ello yo quisiera citar un par de textos antes de comenzar este estudio, que nos van a dar pie para este estudio. El primero está en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 11 al 13. Y dice así: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a los que le recibieron, dice, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos hijos de Dios, dice, no son engendrados de sangre. Estos hijos de Dios no son engendrados de voluntad de carne, por el deseo del ser humano, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el Evangelio según San Juan, aquí mismo capítulo 3, verso 1 al 7, dice la palabra de Dios, que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario, dice la palabra de Dios, nacer de nuevo. A causa de la crisis económica mundial, hay una gran necesidad. Se ha creado una gran necesidad en millones de personas a buscar al único que le es fiel y que les puede ayudar en medio de esa grande necesidad económica que les agobia, a Dios. Déjeme decirle también que a causa de que el amor de muchos se ha enfriado, como bien lo dice la palabra de Dios, como bien lo dijo Jesús, a causa de que el amor de muchos se ha enfriado por haberse multiplicado la maldad, hoy en día podemos ver cómo los matrimonios se destruyen. Quizás aquí haya personas en medio de nosotros que puedan dar testimonio de esto, como a causa de que el amor de un miembro de su familia, un cónyuge, se ha enfriado, el matrimonio se ha destruido. Hoy hay en ese hogar quizás un padre solo con sus hijos, o lo que es más común, una madre, una mujer sola con sus hijos. Hoy, a causa de que el amor de muchos se ha enfriado al haberse multiplicado la maldad, no solamente hay destrucción del matrimonio, hay destrucción de la familia. La familia está desintegrada. E igual podríamos decir que aquí en medio de nosotros, inclusive personas que nos van a ver por el video, pueden dar testimonio de que sus familias están desintegradas o están en pasos agigantados a la desintegración, porque el amor de un miembro de esa familia, quizás un padre, una madre, se ha enfriado porque se ha multiplicado la maldad en su vida. Y a causa de esta destrucción de los matrimonios, a causa de esta destrucción de la familia, es que hay necesidad, una grande necesidad en miles de personas en buscar al único que es poderoso para restaurar matrimonios y para restaurar familias, y este Dios. También déjeme decirle que a causa de la pérdida de valores morales y la continua predicación de este mundo que se resiste a convertirse a Dios de antivalores, el hombre hoy se ha alejado de Dios. El hombre se ha alejado de Dios y por causa de esto el hombre está vacío. Y cuando digo el hombre, digo hombres y mujeres, digo género humano, de todas las edades, de todas las culturas, de todos los estratos socioeconómicos. Se han alejado de Dios y cada día se alejan más de Dios. Van buscando su felicidad en lo que ofrece este mundo. Y sin embargo vemos un mundo cada vez más vacío, ¿sí? Un mundo cada vez más insatisfecho. Vemos un mundo cada vez más deprimido. Según las 10 enfermedades más frecuentes en los adultos y aún en los adolescentes y hasta en los niños de la Organización Mundial de la Salud, la depresión cada vez alcanza lugares más cercanos al primer lugar. Cada vez los problemas que tienen que ver con la ansiedad, la migraña, la gastritis, la colitis, etcétera, cada vez más vemos los consultorios médicos, las consultas de los hospitales, abarrotadas por personas que tienen este tipo de padecimientos, por causa de la angustia, por causa de la ansiedad, por causa del estrés. Sí, hoy cada día vemos más un mundo insatisfecho, un mundo vacío, un mundo deprimido, un mundo afanado, un mundo ansioso. ¿Por qué? Porque han dejado a Dios. Vemos un mundo sin rumbo. Sí, un mundo sin rumbo completamente, un mundo infeliz. Y déjame decirte que muchas otras de las consecuencias de su pecado no se han hecho esperar también. Su pecado les ha alcanzado, ¿sí? Su pecado les ha alcanzado y el mundo no puede ofrecerles nada. Y por todo esto, hoy hay miles y miles de personas, aquí estoy seguro que hay muchas personas que tienen una necesidad de buscar al único que puede darles vida nueva, al único que puede darles esa vida de gozo, esa vida de paz, esa vida nueva, al único que los puede salvar, a Dios. Déjeme decirle que la gran mayoría de estas personas, de las cuales es muy probable que usted esté incluido indistintamente de la edad, pertenece a una organización religiosa también. Una religión, como le queramos llamar, ya sea iglesia, denominación, religión, organización religiosa, a la cual ha acudido para satisfacer esas grandes necesidades de su vida. Y estoy seguro que miles de personas, al igual que usted, no han podido encontrar al Dios que da vida en esa organización religiosa humana, en esa iglesia o denominación. No han podido encontrar al Dios que da vida y vida en abundancia. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Estas personas necesitadas, que muchas de ellas ya leen la Biblia, saben de esta verdad, saben de esta promesa. Pero tristemente tú los ves, yo los veo, ellos se ven a sí mismos. Y es tan lejana esta promesa, que parece ser inclusive inalcanzable. Sí, parece ser inalcanzable. Y se reúnen a buscar a Dios, y se reúnen a buscar sus promesas de vida en abundancia. Sí, de vida de gozo, de vida de paz, de vida de prosperidad, de vida eterna, y no la encuentran. Estas personas cambian. Primeramente cambian de organización religiosa. Es común ver cómo estas personas llenas de su necesidad por su vacío cambian de la religión católica a la evangélica, a sus muchas denominaciones, o cambian, no sé, a los testigos de Jehová, o cambian a los mormones, o cambian a los adventistas. Dependiendo de cuál organización religiosa humana sea la que llegue a tocar su puerta ofreciéndoles eso que ellos necesitan, ofreciéndoles una esperanza. Es común ver a los testigos de Jehová con su literatura, y lo digo con mucho respeto, tú puedes pues ver ahí una atalaya, un despertar, cómo ellos pintan, ¿verdad?, siempre en sus libros, personas bonitas, personas sonrientes, personas alegres, personas gozosas. Siempre pintan personas reunidas en familia, el esposo con la esposa y los hijos sonriendo, los esposos sonriendo y todos ahí juntos, ¿verdad? Como la gallina con sus polluelos. porque saben que esa es la necesidad básica del ser humano, amar y ser amados. Y le dicen, si usted es testigo de Jehová, si usted se hace testigo de Jehová, mire qué bonito. ¿Le gusta esto que ve en la foto aquí? Ay, ¿a quién no le va a gustar, verdad? Ay, qué lindo se ve el esposo, tan bonito, tan cariñoso. La esposa, dice el marido, ¿verdad? Tan bonita, tan cariñosa, nada que ver con la que yo tengo, rebelde. Mis hijos, nada que ver con los que yo tengo, todos rebeldes, ¿verdad? Se ven todos juntos, ¿verdad? La esposa dice, ay, mi marido aquí dedicándome tiempo a mí, que nunca está conmigo, y si está en la casa solo está viendo el periódico, viendo las noticias, o pensando en qué hacer para irse de la casa, distraerse fuera, y la esposa lo ve allá, el esposo al lado de ella, y se ve tan bonita esa imagen, ¿sí o no? Luego te pintan un paisaje típico, precioso, de una laguna quieta, tranquila, y al fondo te pintan ahí un cerro con nieve en la punta, que se refleja en aquella laguna de aguas quietas, por ahí, ¿verdad? También a la par hay unos arbolitos y una gramita verde, que a cualquiera se le antoja tener una casita ahí de campo, irse a vivir toda la vida ahí, ¿verdad? Y huir de los problemas, y te dice usted, si se hace testigo de Jehová, mire qué bonito, los mormones igual. Los evangélicos igual. Los evangélicos primero ofrecieron una risa santa y la gente se alegraba y se carcajeaba 40 minutos tirados en el suelo. Después vinieron las famosas caídas como una evidencia de la llenura del Espíritu Santo y andaba todo el mundo ahí queriéndose caer, ¿verdad? Luego vinieron lo que está de moda ahorita, los encuentros. ¿Y qué es un encuentro? No es más que pues lo que hacen los testigos de Jehová, ¿verdad? Te llevan ahí aparte, ¿verdad? Te preparan un ambiente bien bonito, te hacen sentirte querido, te hacen sentirte amada. Y luego vienen y te preparan todo ahí, ¿verdad? Como una psicoterapia grupal. Y te van induciendo en esa psicoterapia a rechazar lo malo, lo negativo. Nunca te hablan de pecado, nunca te hablan de arrepentimiento, ¿verdad? Nunca te hacen ver tu necesidad de un Salvador. Y ahí están preparándote todo, te hacen ver lo malo, lo negativo. Y te hacen olvidarlo todo. Sí, olvidarlo, echarlo en un saco. Olvídelo, ¿verdad? Usted olvídelo. O tráigalo aquí, ¿verdad?, a Cristo, y entrégueselo a Jesús, Él lo toma, y Él, ¿verdad?, lo echa al fondo de la mar, y ya usted olvídese de ello, y luego le dicen a los familiares y amigos, ¿verdad?, antes de que la persona llegue, recíbanlo con gozo, háganlo sentirse importante, escríbanle cartitas bonitas, ¿verdad?, no le cuenten problemas, mire señora, su marido, qué costó que fuera al encuentro, ¿verdad?, sí. No arruine el momento, no le presente problemas, espérese presentarle problemas, ¿verdad? De modo que él se sienta bien, ¿verdad? Y ahí viene la persona feliz, una psicoterapia grupal. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Realmente eso transforma las vidas? ¿Realmente eso hace a las personas sentirse bien? No. Pues mira tú a los católicos, míralos a los evangélicos, sus matrimonios destruidos, sus familias destruidas. Mira a los testigos de Jehová, todos emproblemados, llenos de pecado, enojos, pleitos, celos, sus familias destruidas. Mira igual a los mormones. Recuerdo el caso de una familiar mía muy querida que vivía en Estados Unidos y vive aún. Tenía una familia mormona enfrente y me decía, vieras qué lindos son. Me decía, vieras cómo son. Me decía, vieras qué esposo más precioso. Le dije, bueno, si es de Dios va a prevalecer. Le dije, yo sabía que no iba a prevalecer, pero bueno. La persona estaba viendo ahí, ¿verdad? Y pues ella carecía en su hogar de eso. Y me dice, vieras cómo son. Dan ganas de ser mormón. Y yo, espérate. Pasó el tiempo y él adulteró y le fue infiel a su esposa y el matrimonio se destruyó. O sea, las personas, ¿qué hacen? Se cambian. Se cambian de católicos a muchas otras organizaciones religiosas. La prioridad número uno en la elección de este papa, ¿cuál fue? Un papa capaz de enfrentarse al reto de la Iglesia Católica de este siglo XXI. La proliferación de las sectas. Todo el mundo se está saliendo de la católica porque van a la misa y encuentran eso totalmente aburrido, sin sentido, y ellos salen igual, salen ahí bien perdidos, salen igual bien vacíos, y por allá, cerquita de la iglesia católica, oyen allá un lugar de donde sale un corito bien bonito, ¿verdad?, que se antoja cantarlo primero, y luego se antoja ir a ver de dónde sale ese corito, es una iglesia evangélica o una denominación evangélica, y luego tienes a la persona sentada en la primera banca, cantando el corito. Y en el remolineo, y por ahí lo llevan a un encuentro y se siente feliz. Olvídate, no vuelve a la católica, no vuelve a la católica. Pero realmente esa es la solución de su vida, esa es la solución de su vacío, esa es la solución de su problema matrimonial, esa es la solución de su problema familiar. ¿Eso es lo que va a hacer a esa persona tener una vida eterna? No, para nada. Luego estas personas cuando asisten ahí a esas organizaciones religiosas a las cuales se cambian, se involucran en esta organización religiosa. ¿Por qué? Porque se sienten bien. Alguien alguna vez aquí me dijo, ay, es que Es que fíjese que yo creo que a este lugar le hace falta un comité de bienvenida. Que haya alguien ahí, ¿verdad?, recibiéndole a usted y poniéndole un corazoncito. Que dice, le amo. Discúlpeme, este no es los Rotarios. Le aclaro, aquí no es el Club de Leones. Aquí es una iglesia cristiana donde se predica la palabra de Dios. Y nuestro único objetivo es que usted conozca la voluntad de Dios. Es que usted sea confrontado con la palabra de Dios y que usted conozca su condición espiritual y que usted sepa que hay un Salvador que está con los brazos abiertos esperando a todo aquel que con un corazón contrito y humillado se acerca a Él. ¿Para qué? Para recibir ese perdón y para darle vida nueva. Mire, el gozo y la paz se la va a dar Cristo, no un corazoncito hecho ahí de tela que le dice, lo queremos mucho, es bienvenido. No, el gozo y la paz que usted necesita, mira, no se la va a dar la sonrisa de todos los que estamos aquí, porque saliendo de aquí, usted llega a su casa a enfrentar un hogar hostil, un marido hostil, una esposa hostil, que no tienen a Cristo, unos hijos hostiles que no tienen a Cristo, y usted necesita al Salvador viviendo en usted, al Espíritu Santo morando en usted, que da gozo y que da paz, para que aquí y fuera de aquí, usted tenga gozo y usted tenga paz. Esa es. Nuestra prioridad aquí. Nos da mucho gusto recibirle. Nos da mucho gusto darle la bienvenida. Pero no nos confundamos. No nos confundamos. Si usted anda buscando sentirse bien, yo le garantizo una cosa, aquí no se va a sentir bien. Porque la palabra de Dios que usted va a escuchar de este púlpito la va a confrontar. Lo va a confrontar a usted y le va a provocar la tristeza que es según Dios para arrepentimiento, del cual no hay que arrepentirse porque es para salvación. Si usted está buscando sentirse bien aquí, lo primero que usted se va a sentir aquí es triste, porque la palabra de Dios lo va a confrontar. Porque la palabra de Dios, que es como espada de dos filos, lo va a atravesar. De modo que usted va a salir de aquí, esperamos, cabizbajo y meditabundo. Y no con una sonrisa en los labios. Pero el diablo se ha encargado de crear todo un sistema religioso que hace que la gente se sienta bien aquí, pero se achicharre en el infierno por toda la eternidad. Clubes sociales son los que el diablo ha creado. Y este tipo de personas que se cambian ahí a otra organización religiosa, luego ahí se quedan. ¿Por qué? Porque se sienten bien. Claro. Porque son tomados en cuenta. La persona llega y al día siguiente le están dando un cargo. Son tomados en cuenta. Son aplaudidos. Y claro, en su casa nadie los toma en cuenta. Y ahí los toman en cuenta y se sienten tan bien. Que luego cuando tú les predicas la palabra de Dios y les dices, mira, en ese lugar te están engañando. ¿Sabes qué dicen? Ay, pero es que... ay, ahí nací en Cristo. Nunca han nacido en Cristo, nunca han nacido de nuevo. No son cristianos, pero dicen, ay, es que ahí están todos mis amigos. Ay, es que qué va a decir ahí la fulana si me voy de ese lugar. Ay, es que son como mi familia. Pero pues, tienes que dejar a padre y madre aún si fuera necesario por causa de Cristo. Qué triste. Personas que se involucran en una organización religiosa, le adquieren cariño a la gente, y no está malo tenerle cariño a la gente. El problema es que eso no cambia. Eso no va a cambiar su situación. No hay vida. No hay vida ahí. No hay vida. No hay vida nueva en la persona. Luego las personas se cambian, se involucran en esa organización religiosa porque son tomados en cuenta, porque son escuchados. Recuerdo el caso de una persona que su predicador ahí le estaba predicando puras mentiras y lo estaba mandando al infierno, pero decía, es que mi pastor es tan bueno. Digo, pues ¿cómo puede ser bueno si lo está mandando al infierno? Ay, es que cuando se me murió mi familiar, fíjese que me prestó su carro y me dio dinero para las rosquillas y el café. Mira qué lindo, él me prestó su carro para transportar el ataúd del familiar. Oiga, pero le está mandando al infierno. O sea, qué triste. Claro, pero la persona se siente amada, se siente, ¿verdad?, que le interesa a alguien. Y se quedan en esos lugares. Y ahí vegetan hasta que se mueren y se van al infierno, tristemente. Estando en esos lugares, se llenan de conocimiento, esperando encontrar esa fórmula mágica para eso que les hace falta. Se llenan de conocimiento, les encanta ir a cursos, les encanta ir a encuentros, les encanta ir a convenciones. ¡Ah, les encanta! Mira, si hay culto diario, están ahí atentos a que el pastor diga esa palabra mágica que les va a dar lo que a ellos les hace falta. Esa palabra mágica, que repitiéndola una y otra vez, va a hacer que Dios les dé lo que ellos creen que les hace falta. Porque tristemente, lo que ellos creen que les hace falta es quizás dinero, quizás más salud, quizás más amor. Sí, una casa nueva, un carro nuevo, ganar más dinero, pero no entienden que lo que realmente les hace falta es nacer de nuevo, esa vida nueva que Cristo ofrece a través del nuevo nacimiento. Pero ahí los tienes llenándose de conocimiento. Precisamente hoy pasó una persona, no importa el nombre, me dejó su teléfono. Está interesada en saber cuáles son los estudios bíblicos que damos en este lugar. Leyó afuera ahí donde dice Centro de Estudios Bíblicos. Iba deprisa para su iglesia, quería saber los estudios bíblicos que damos aquí en el Centro de Estudios Bíblicos. Nada más, o sea, conocimiento. ¿Qué dan ahí que no dan en mi iglesia que quizás me estoy perdiendo? Como aquellos fariseos que llegaban a escuchar a Juan el Bautista, no porque querían salvarse, sino porque, no fuera a ser que este hombre fuera de Dios. Y ellos lo estuvieran rechazando. Y oían que Juan el Bautista hablaba de un bautismo en aguas. Y ellos querían bautizarse. No porque hubiesen muerto a esa vida de pecado. No. Sino porque no fuese ser que ese bautismo fuese un requisito allá. Finalmente, ¿verdad? Para entrar a la vida eterna. Y ellos no se hubieran bautizado. Pensaban quizás, no hombre, mejor bauticémonos. Nada perdémonos. Nos metemos aquí al agua con este. No va a ser que cuando nos muramos, nos demos cuenta que además de cumplir todos los requisitos que la ley mandaba y los que ellos le habían agregado, también este Juan fuera de Dios. Y el bautismo también fuera de Dios. Y nosotros no nos hubiésemos bautizado, no vaya a ser. Como diríamos hoy en día, más vale prevenir que lamentar. Y si esto puede ser un requisito, pues bauticémonos. Bauticémonos. ¡Qué triste! Y se llenan de conocimiento, ahí andan llenándose de conocimiento. Y andan de un lugar a otro ahí, buscando a ver qué agarran. No vaya a ser que aquí sí esté, ¿verdad? La palabra que yo necesito oír para que Dios me dé lo que yo quiero, lo que yo sospecho que necesito, o creo que necesito. Obviamente que al llenarse de conocimientos la persona se va a enterar de que la paga del pecado es muerte. Tiene un día que leer ese versículo. Se va a enterar de que hay un infierno eterno. Para todos aquellos que son rebeldes, para todos aquellos que menosprecian cada oportunidad que Dios les da para salvación y no les gusta el infierno, porque precisamente andan ahí buscando el gozo, buscando la paz y no quieren infierno. Y entonces dicen, ya entendí, los mentirosos se van a ir al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, mentirosos, dejó la mentira y ahí se esfuerzan, ¿verdad? Andan esforzándose por no mentir y luego se les sale una mentira y dicen, ay Señor, mentí, me voy al infierno, ¿verdad? Luego ahí leen que los fornicarios, los adúlteros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los que andan en iras, pleitos, contiendas, disensiones, no van a heredar el reino de Dios. Y dicen, pero eso no puede ser. Yo soy así, y aquí dice que yo no voy a heredar el reino de Dios, entonces voy a dejar de hacer estas cosas, porque yo quiero heredar el reino de Dios. Intenciones egoístas. Y empiezan a cambiar. Y empiezan a cambiar, y empiezan a dejar ciertas cosas, o empiezan a reprimirse ese pecado. Pero por dentro como quisieran hacerlo, pero dicen, no, es que me voy al infierno, es que no voy a heredar el reino de Dios, me voy a quedar afuera, no. Y empiezan a cambiar por acá, a cambiar por allá, a cambiar externamente, a cambiar parcialmente. Y entonces, ¿verdad? Tú los confrontas y te dicen, hermano, es que es por áreas. Es por áreas. Pues el empira se devaluó, pero la sangre de Cristo no se ha devaluado. La sangre de Cristo te lava todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu, para presentarte en cuerpo, alma y espíritu irreprensible delante de Dios, ¿sí o no? Pero la gente te envía, es por áreas, hermano. Líderes ahí todavía fumando, destruyendo el cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Hermanos, que Dios no me ha hablado a mí, que tengo que dejar el cigarro y tienen 6 años de ser cristianos según ellos, ¿verdad? Personas viviendo en unión libre, una fornicación franca delante de Dios. Oye, ¿usted por qué no se casa? No, es que Dios no me ha hablado a mí. Pero ¿no dice hace 2000 años que los fornicarios no van a heredar el reino de Dios? ¿Para qué está esperando usted que una voz le hable? Si en la Biblia ya le dijo que los fornicarios no van a heredar el reino de Dios. Y son líderes ya. Tienen 5 años, 15 años de estar ahí en una organización religiosa, en adulterio, en fornicación. Hermano, es que es por áreas, hermano. No se quieren convertir a Dios. Hacen cambios por conveniencia. Cambios cuando quieren y cambios cuando les convienen. hacen reformas externas, por áreas, como les llaman. Y esto obviamente que los hace lucirse mejor por fuera. Obligatoriamente, la gente al cambiar, te hace lucirte mejor. Y se sienten bien, y lo que es peor, caen en el engaño del diablo, se creen buenos. Dedican tiempo para la oración, dedican tiempo para la lectura, dedican tiempo para compartir a los demás quizás, diezman, ofrendan, otros hacen obras de misericordia, para ganar el favor de Dios, para ser bendecidos por Dios, obteniendo de Dios lo que tanto anhelan. Otros se dedican al servicio en su organización religiosa, en su iglesia o en su denominación, como le llamen, esperando que al darle su tiempo a Dios, sus fuerzas a Dios, además de su dinero, Dios les dé a ellos, a cambio, lo que anhelan. Y con todo esto no podemos evitar de que sean reconocidos por los hombres, que reciban la vanagloria de los hombres. Pero, yo pregunto, ¿es haciendo esto realmente lo que les va a permitir alcanzar lo que tanto anhelan? ¿Es haciendo esto lo que les permitirá alcanzar lo que tanto anhelan? Yo pregunto, ¿es esto lo que Dios ha dejado establecido para el ser humano, para ti, para mí, como el camino al Padre, como el camino al cielo, como el camino a esa paz, a ese gozo, a ese consuelo y a todo lo que Dios ha prometido? ¿Es esto lo que te acabo de describir que está viviendo hoy la mayoría de las personas que dicen ser cristianos o que buscan a Dios, cuando más bien buscan de Dios, no a Dios? ¿Es esto lo que Dios ha dejado establecido para cada uno de ellos? No, la verdad es que no. Es más, yo pregunto, ¿estas personas que están viviendo eso que yo te acabo de describir, son salvos por la gracia de Dios? No, no lo son. No son salvos de la ira de Dios, no son salvos de la condenación eterna. No son salvos. ¿Qué dice Dios en su santa palabra? ¿Sabes qué dice Dios en su santa palabra? Dice Dios, os es necesario. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice Dios en su santa palabra que los que son hijos de Dios no son engendrados de sangre. No son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es porque tú quieras, no es porque tu guía espiritual quiera, no es porque yo quiera que tú seas salvo, que tú vas a ser salvo. Es porque eres engendrado de Dios. Es porque tú has nacido de nuevo, entiéndelo. Jesús le dijo a un hombre, que vamos a estar hablando más adelante acerca de él, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y aquí radica el problema. Y es por eso que hoy quisiera iniciar una serie de enseñanzas acerca de qué es el nacer de nuevo. Porque la gente va por el mundo creyendo ser hijo de Dios, creyendo ser cristiano, pero sin nacer de nuevo y sin saber como Nicodemo qué es nacer de nuevo. La gente ahí va buscando la paz, va buscando la felicidad, tratando de llenar ese vacío con, no sé, con rituales, con obras en una organización religiosa sin nacer de nuevo y que lo que es peor, sin ni siquiera saber lo que es nacer de nuevo. Y lo más triste a veces es que sus líderes religiosos, al igual que este hombre del cual te voy a estar hablando, no saben sus líderes religiosos lo que es nacer de nuevo. No tienen el más mínimo concepto de lo que es nacer de nuevo. Se maravillan de que les digan que no basta con pasar al frente y repetir la oración del penitente. Se maravillan de que se les diga que no basta con pasar al frente y hacer la oración de aceptar a Cristo. ¿Cómo es posible? Dicen ellos. Se maravillan de que se les diga que ni en la Biblia está esa oración. Porque muchos a veces ni la leen. O hacen lo de Nicodemo, que era un maestro del Israel de Dios, que había leído el Antiguo Testamento, que era un escriba, pero no sabía lo que era nacer de nuevo y cómo nacer de nuevo, y la necesidad de nacer de nuevo, cuando, como vamos a ver más adelante, era una doctrina que estaba clara en el Antiguo Testamento, del cual él era maestro. Hoy en día pasa igual. ¿Cuántos hoy en día no han nacido de nuevo? Y se repite la historia de este hombre. De este hombre del cual vamos a estar estudiando hoy. En nuestra primera parte, en esta primera parte de nuestro estudio, es necesario nacer de nuevo. Déjame leerte el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Es más, te voy a poner en contexto. Te voy a leer desde Juan, capítulo 2, verso 23 en adelante. Dice, estando Jesús en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo que las señales que hacía. Dice, estando en Jerusalén, hablando de Jesús, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Esta es la primer Pascua del primer año de su ministerio, el cual duró prácticamente 8 meses en la región de Judea. Dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. ¿Por qué? Pues él sabía lo que había en el hombre. Mas había un hombre de los fariseos, en el capítulo 3, verso 1 en adelante, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, que vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es Dios hablando, entiende, no soy yo, no es mi libro, este no es el libro del mormón. No, esta es la Biblia, las Sagradas Escrituras, por eso te las proyectamos. Jesús le dice a este hombre, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No, si no lo puedes ver, ¿cómo vas a formar parte de ese reino siquiera? Es impensable. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, fíjate, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, o de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Yo estoy seguro que no es la primera vez que ustedes leen acerca de Nicodemo. La palabra de Dios nos da aquí un mensaje muy claro. Obviamente podemos ver, si somos observadores, que la persona que nos narra este incidente fue un testigo ocular, estaba ahí. Nos dice, o sea, casi Nicodemo le dijo, respondió Jesús, la persona estaba ahí. Muchos por eso han llegado a pensar que sucedió en la casa de Juan. Cuando nosotros vemos la crucifixión de Cristo y nos remontamos hasta los últimos capítulos de Juan y vemos a un Jesús ahí en la cruz, diciéndole a María, María, he ahí tu hijo, Juan, y vemos que dice que desde ese momento Juan se la llevó a su casa, y vemos a través de la historia de los hechos que los discípulos, incluyendo a Juan, permanecieron en Jerusalén mucho tiempo. Entonces da la impresión que Juan tenía una casa en Jerusalén. Sí, la familia de Juan tenía una casa en Jerusalén. Si pensamos que su padre, el Zebedeo, un hombre que tenía una industria de la pesca con empleados, ¿verdad? Era un hombre que tenía una posición económica, pues no sería de extraño pensar que también tenía una casa en Jerusalén. Como judíos tenían que ir a Jerusalén para las fiestas. Jerusalén, una ciudad que se convertía en una metrópoli para las grandes fiestas, albergaba hasta 2-3 millones de personas. Imagínate encontrar hospedaje ahí. Pues yo me imagino que el señor Zebedeo habrá dicho, pues compremos una casita ahí, ¿verdad? Y pues vamos allá y cuando vayamos a Jerusalén estamos cómodos allá ahí. Y es muy probable, muchos creen que fue en esa casa de Juan donde Jesús se hospedaba, en un aposento alto donde se acostumbraba a hospedar a los huéspedes, donde recibió la visita Jesús de este hombre, Nicodemo. Y es muy probable que así haya sido. Es muy probable que así haya sido. Se cree que fue para la primer Pascua de su ministerio en Jerusalén, el cual duró 8 meses, como les decía. Y pues muchos ahí se imaginan mucho más, ¿verdad? Era ya de noche. Muchos imaginan, pues era de primavera, había un viento primaveral, ¿verdad? Que soplaba por las calles, que quizás le dio pie a Jesús a decir cosas como, el viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos. Se cree que estaban en ese aposento alto, en ese momento quizás afuera del aposento recibiendo ese viento fresco. Cuando se dio este incidente, dice la palabra de Dios que era de noche. Y era un hombre que conocemos su nombre, Nicodemo, pero también conocemos quién era. Y eso es muy importante. Dice que era un fariseo, un principal entre los judíos. Déjame decirte que los fariseos no eran cualquier cosa. Los fariseos eran la secta más estricta religiosamente hablando. Eran aquellos que ponían gran empeño en la observancia externa, tristemente, porque su corazón no estaba con Dios. Sí, con los labios honraban a Dios, como les dijo Jesús. Vosotros me honráis de labios. Este pueblo, refiriéndose a ellos, de labios me honra. Pero su corazón está como, está lejos de mí. Este hombre pertenecía a un grupo llamado los fariseos, los apartados, los separados, los puros. Los que menospreciaban a los demás, aún a los saduceos y a los herodianos, y cuánto más a los samaritanos, y cuánto más a los gentiles, a los que no eran judíos. Porque ellos se consideraban un grupo superior. Ellos se consideraban, por así decirlo, los que estaban más cerca de Dios. Los que en realidad estaban viviendo las normas de Dios, pero era una observancia externa a la ley. No había una conversión de corazón, era todo externo. Era todo externo. Su corazón tristemente estaba lejos de Dios. Pero ellos no lo miraban así, no lo entendían así. Ellos creían que estaban bien. Por eso el estudio de hoy se basa en este hombre llamado Nicodemo, porque mucha gente hoy en día cree que en verdad, por estar guardando externamente muchas de las cosas que aquí han aprendido o en la Biblia han aprendido, ya están bien. Creen que por mejorar mucho ya están bien. Pero no hay esa conversión interna, no hay esa regeneración. La palabra regeneración es una palabra compuesta. Generación, dar vida, re, es nacer nuevamente. Tener una vida nueva por segunda vez. No tienen esa regeneración, no han nacido de nuevo. Este hombre no solamente era un fariseo, un separado, alguien que se consideraba justo, sino que la palabra de Dios también nos dice que era un magistrado del pueblo, era un miembro del Sanedrín, era un miembro del gran Sanedrín de los 70, de los que juzgaban al pueblo de Israel. Sí, era un magistrado del pueblo, era un procurador, era un hombre conocedor de la ley, sí, era un hombre conocedor de la ley, era un escriba. Un estudioso de la palabra de Dios. Y no solo eso, era un maestro de Israel. Aquí mismo te lo voy a leer en el capítulo 3, verso 10. Respondió Jesús y le dijo, eres tú maestro de Israel. Y no sabes esto, eres maestro de Israel. Eres un hombre versado en las escrituras, eres un hombre profundo en la ley, conocedor de la ley, eres un escriba, eres un maestro de Israel. Y no sabes lo que es nacer de nuevo, lo que es nacer de arriba, lo que es nacer del Espíritu. Este hombre, además de esto, es muy seguro que también fuera un hombre rico. Un hombre que tenía bienes. Y dice la palabra de Dios que este hombre vino a Jesús de noche. Vino a Jesús de noche. ¿A quién viene? Viene a Jesús. Para él, probablemente un hombre de Galilea, de allá de Nazaret, un maestro de Galilea, de Nazaret, que se había levantado con autoridad y con milagros, con muchas obras, como un hombre importante entre el pueblo judío, que tenía muchos seguidores, que tenía muchos seguidores. Para él era un hombre que empezaba a despertar en Nicodemo una curiosidad sana. Sí, una curiosidad sana. Dice la palabra de Dios, ya lo leímos en Juan 2 y 3, te lo voy a leer, que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Es decir, creyeron que Jesús podría ser el Mesías esperado. No está diciendo que se convirtieron a Dios. No está diciendo que hubo una regeneración en su corazón, un cambio radical, un cambio total aquí adentro en su corazón. No, aquí lo que está diciendo es que creyeron que él era el Mesías. ¿Cómo sabemos esto? ¿Por qué? Porque Jesús no se fiaba de ellos. ¿A poco tú crees que Jesús no se fiaba de los 12, que sí eran personas regeneradas, nacidas de nuevo, que estaban limpias por la palabra que Cristo había hablado? Claro que Jesús se fiaba de ellos. Pero de estos no se fiaba, porque estos no eran convertidos, estos no eran cristianos, estos no eran discípulos. Era gente que viendo las señales que hacía, creían que Jesús podía ser el Mesías. ¿Por qué? Porque en el libro del profeta Isaías estaba claro que Dios, cuando visitase a su pueblo para salvarlo, haría grandes prodigios y señales. Y este Jesús estaba haciendo grandes prodigios y señales. No solo eso, se había atrevido a hacer algo totalmente increíble, que lo vemos también aquí en el capítulo 2. ¿Qué hizo Jesús? En el capítulo 2, verso 3 en adelante, vemos cómo Jesús, cerca de la Pascua, sube a Jerusalén, hay en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, dice la palabra de Dios, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. O sea, Jesús hizo algo que es conocido como la purificación del templo. Jesús estaba haciendo algo inaudito para las autoridades religiosas judías. Jesús estaba haciendo algo que le correspondía hacer a Dios mismo, al Mesías. Y además de eso, empieza a hacer una serie de prodigios y milagros. Jesús no solamente viene y agarra un azote y saca a todo mundo del templo y dice: ¿por qué hacéis de la casa de mi padre casa de mercado? Aquí ahorita mismo cualquiera de ustedes agarra una faja y empieza a asustar a todo el mundo y aquí todos salimos corriendo y empieza a decir lo que quiera. Pero no por eso lo hace el Mesías. Jesús había demostrado ser el Mesías no solamente por esa actitud al inicio de su ministerio, sino porque estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, hacía muchas señales. Hacía todos aquellos milagros que estaban profetizados en el libro del profeta Isaías como de parte de Dios mismo, salvando a su pueblo. Y estas dos cosas empezaron a hacer mella en la mente de este hombre Nicodemo. Nicodemo, seguro estoy que como parte de las autoridades religiosas, principal de los judíos, maestro de Israel, estaba ese día en el templo. ¡Claro que estaba en el templo! Y de repente vio el gran bullicio junto con los demás. Y de repente vio a una persona, quizás desconocida para él, agarrar ahí un azote o hacerse un azote y expulsarlos a todos y decir a grandes gritos: ¡no hagáis de la casa de mi padre un mercado! Y lo más seguro es que Nicodemo estuvo ahí y lo vio. Y después Nicodemo empezó a darse cuenta que Jesús estaba haciendo milagros y empezó a ir y a decir: bueno, usted fue sanado por Jesús. A ver, este hijo suyo o este familiar suyo antes estaba enfermo. Sí, ¿qué tenía esto? Y ahora, no, pues está sano. ¡Ah! Y empieza Nicodemo a pensar: ¿no será este el Mesías? ¿No será? Y acude a Jesús. Y acude de noche. Hay muchas explicaciones por las cuales acudió de noche. Unos creen que por miedo, que por cobardía. Sí, por cobardía. Jesús ya se había ganado a partir de aquí, de la purificación del templo. Jesús se había ganado la enemistad eterna de los miembros del Sanedrín, de las autoridades judías, del sumo sacerdote y los ancianos de Israel. Y se la había ganado tanto que lo llevaron a la cruz, ¿sí o no? Sabía. Algunos dicen que llegó de noche este hombre Nicodemo porque sabía que no era muy prudente ser visto llegar a donde se hospedaba el rabí Jesús de Nazaret, por cuanto se había ganado la enemistad de los poderosos, la enemistad de las autoridades judías. Otros dicen que es porque este hombre tenía necesidad de aprender de Jesús y llegó de noche porque Jesús en el día pasaba lleno de gente, había mucha multitud a su alrededor y entonces no hubiese podido sentarse a platicar con él las verdades que él quería oír de su propia boca. ¿Cuáles verdades? ¿Eres tú el Mesías? ¡Dímelo! Yo veo que tú haces cosas que no hace cualquier hombre. Quizás llegaría a preguntarle, yo he leído como maestro de la ley que Eliseo hizo milagros, Elías hizo milagros, pero nadie los ha hecho como tú. A ver, dime algo que yo y muchos otros, porque no solo él, este hombre vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos, es decir, yo y muchos otros ya estamos pensando por lo que tú has hecho, que tú no eres un simple maestro de Galilea, no eres un simple rabino de Galilea. Porque ni a escuela has ido, a una escuela teológica había ido Jesús. No había ido Jesús a escuela teológica. El Padre le revelaba lo que tenía que decir. Y este hombre llega y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Imagino que este Nicodemo iba ahí. Y si Jesús le hubiera dejado hablar, porque si tú te fijas, en el capítulo 3, verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús lo corta. La respuesta de Jesús no tiene nada que ver con lo que le está diciendo Nicodemo. Si Jesús lo hubiera dejado hablar, seguro estoy que Nicodemo le hubiera dicho, estamos pensando que tú eres el Mesías. Dinos. Porque más adelante, los fariseos y las autoridades religiosas le dijeron a Jesús, dinos, ¿hasta cuándo nos vas a tener ya en la zozobra? Dinos, ¿eres tú o no eres tú el Mesías? Seguro estoy que Nicodemo, si lo hubiera dejado hablar, Jesús le hubiera dicho, yo vengo a preguntarte algo, de parte de muchos. ¿Eres el Mesías? ¿Eres tú el que va a restaurar el reino de Israel? ¿Eres tú el que nos va a liberar del imperio romano? ¿Eres tú el que va a llevar a Israel como una nación poderosa adelante, a vencer a sus enemigos y a conquistar a sus enemigos? ¿Eres tú el que nos va a romper estas cadenas de esclavitud que nos ha impuesto el Imperio Romano? ¿Eres tú el Mesías que va a restaurar el reino de Dios en la tierra? Como judío, para un judío eso era lo más importante. Ese hombre no era cualquier cosa la que iba a preguntar, por eso llegó de noche. Y Jesús sabiendo lo que había en el corazón de Nicodemo, Jesús, el que conocía lo que había en el corazón de los hombres, Jesús sabiendo cuál era la condición del alma de Nicodemo, y Jesús sabiendo, ¿verdad? Porque antes de que nuestra palabra salga de nuestra boca, él ya la conoce, ¿sí o no? Jesús sabiendo cuál era la próxima pregunta de Nicodemo, lo lleva a un punto en común. Nicodemo quería saber si Jesús restauraría el reino de Dios en la tierra. Jesús lo lleva a algo más importante. ¿Cómo ser parte del reino de Dios? ¿Sí me entiendes? Una cosa es que tú sepas que Estados Unidos es la primer potencia mundial. Y otra cosa es que tú seas gringo, ¿no? ¿De qué te sirve saber que muchos de los parientes tuyos que se van, o amigos tuyos que se van, o conocidos que se van, allá van a ganar $1,400 al mes, ¿verdad? Cuando aquí tú ganas $2,000, ¿no? Y la otra cosa es que tú seas un ciudadano americano. ¿Sí me entiendes? O sea, Nicodemo venía interesado por saber si Jesús restauraría el reino de Dios en la tierra. Y Jesús lo lleva a un punto más importante, al punto que Dios nos quiere llevar a todos. No es cuándo Dios va a restaurar su reino, es si Dios lo restaura, ¿podrás tú ser parte de ese reino? ¿Podrás tú ver ese reino? ¿Podrás tú disfrutar de ese reino? ¿Podrás tú ser parte de ese reino de Dios en la tierra? Y ahí es donde Dios quiere llevar a Nicodemo y nos quiere llevar a todos hoy y siempre. Todos sabemos de la salvación que Cristo ofrece. Todos sabemos de la salvación que Cristo ha dado a otros. Todos sabemos de la vida gloriosa que viene después de la salvación. Pero la pregunta es, ¿eres salvo? ¿Eres salvo? No te estoy preguntando si aceptaste a Cristo. No te estoy preguntando de qué religión vienes. No te estoy preguntando cuánto conocimiento tienes. No te estoy preguntando si eras líder o no en tu iglesia anterior. No te estoy preguntando cuánto has aprendido aquí en este lugar acerca de la Biblia y de las verdades de la Biblia. Te estoy preguntando, ¿eres salvo?
Te ha salvado Cristo por su pura gracia, por su infinita misericordia. El Espíritu Santo da a testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Tu vida refleja los frutos del Espíritu Santo en ti. ¿Los refleja tu vida? Entonces eres un cristiano, no hay duda. Jesús lleva a Nicodemo al punto que nos quiere llevar. Mira, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús sabía que con todo lo que Nicodemo era, un fariseo, un miembro del Sanedrín, un maestro de la ley, un escriba conocedor de la palabra, fíjate, celoso de la ley. Jesús sabía que con todo eso, este hombre estaba perdido. Aunque este hombre Nicodemo empezase a pensar que Jesús era el Mesías, y aunque hubiese creído como los de Juan 2:23, viendo las señales que Jesús hacía, que muchos creyeron en su nombre, aunque hubiera creído que Jesús era el Mesías, ¿de qué le hubiera servido? ¿Cuántas personas hoy en día no creen que Jesús es Dios? Y están bien perdidos. ¿Cuántas personas no saben hoy en día que Jesús es el Salvador, pero no tienen esa salvación? Viven unas vidas miserables, unas vidas vacías, unas vidas de angustia, de tribulaciones. ¿Cuántas personas son así? La mayoría. Y ahí las ves alabando y glorificando a Dios y leyendo la Biblia y predicando, pero viven unas vidas miserables. ¿Por qué crees tú que enlace y todas esas cosas, o sea, tienen ahí popularidad? Y todo en medio del pueblo evangélico. Porque te dicen los cristianos, ¿cómo está, hermano? En victoria, en victoria, en victoria, hermano. Bendecido, bendecido, bendecido. Pero están pactando ahí, mandando unos dólares en enlace ahí, para que Dios les dé lo que siempre han anhelado y que nunca han recibido. Pero te los encuentran y les dices, bendecido, bendecido, bendecido. Y vas a sus casas y ves que es destrucción. Hablas con sus familiares y ves que es destrucción. Ves sus vidas y ves que es destrucción. Ves sus matrimonios y es destrucción. Ves sus hijos y es destrucción. ¡Qué engaño más grande! ¡Qué engaño más grande! O sea, lo que te estoy diciendo es algo que tú puedes ver a tu alrededor. Así estaba Nicodemo. Y aunque hubiese reconocido que Jesús era el Mesías, aunque hubiese llegado diciéndole, sabemos que tú eres un maestro que viene de Dios, aunque hubiera llegado diciéndole, no esto, sino, yo sé que tú eres el Mesías y estoy convencido que tú eres el Mesías, no se hubiera salvado. No hubiera podido ver ni disfrutar el reino de Dios. A menos que naciere de nuevo. Qué precioso Jesús, ¿verdad? Imagínate tú un Salvador que deja el cielo, que deja la gloria y que viene a morir en la cruz como murió por todos nosotros. Pero se olvida de la otra parte de la salvación, el mostrarnos el camino al Calvario. Imagínate. Es como que tú sepas, ¿verdad?, que hay una selva terrible y donde muchos se pierden y tú digas, bueno, yo voy a hacer un hotel de lujo con un hospital de lujo para que los que se pierdan puedan venir aquí a ser tratados en este hospital y luego, ¿verdad?, disfrutar de unos lindos días que les haga olvidar que se perdieron, el trauma por haberse perdido en esa selva, en este hotel, y luego un helicóptero que de aquí los va a llevar allá a donde ellos salieron. Pero no hay camino. No hay señalamiento en esa selva de cómo llegar al hospital y de cómo llegar al hotel. Es ridículo. Imagínate un Salvador que deja el cielo y viene a morir en la cruz, del cielo a la cruz, a morir por ti y por mí, y no nos dice cómo llegar a esa cruz para ser perdonados de pecados. Por tanto, no es de extrañarse que este Salvador que dejó el cielo para morir por nosotros tenga prisa, tenga urgencia por decirnos cuál es el camino a la salvación. De modo que cuando llega este hombre, Nicodemo, el cual sí era digno de fiar, el cual sí aparentemente era honesto en su búsqueda, por eso cuando este hombre llega, inmediatamente Jesús no espera que este hombre le eche su largo rollo. Jesús inmediatamente le dice, mira Nicodemo, cállate, cállate, escúchame. Nicodemo, yo quiero decirte algo. No es cuestión de si yo voy a restaurar el reino o no. Es cuestión de si tú vas a ser parte de ese reino o no. Y eso es lo que a mí me interesa. Y a ti debe interesarte, Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, te estoy diciendo la clave para ser parte de ese reino de Dios. Ya sea que lo restaure ahorita o lo restaure cuando venga en mi segunda venida. O cuando venga en mi reino milenial. Mira, Nicodemo, no importa, Nicodemo, pero si tú eres parte de ese reino, eso es lo que importa. Yo he venido, Nicodemo, a salvarte. Yo he venido a dar mi vida por ti. Yo he venido a morir en la cruz. Yo he venido a pagar por tus pecados, Nicodemo, para que tú puedas ser parte de ese reino. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Para que tú puedas confiar en mí y en mi sacrificio. para que tú puedas ser parte de ese reino, Nicodemo. Y es lo que Jesús quiere. Es lo que Jesús quiere. Es impresionante que, a pesar de que Nicodemo era un maestro de la ley, había leído la Biblia como muchos, pero las verdades tan preciosas de la Biblia le habían pasado por alto. Es impresionante cómo a veces también sucede a muchas personas que leen la Biblia una y otra vez. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia usted de pasta a pasta? Yo 5, dice la gente. Yo 8. ¡Ah, qué bueno! No, yo solo 2. Pero las verdades no le brillan. Así era Nicodemo. Cuando Jesús le dijo, o sea, ¿cómo es que tú siendo un maestro de Israel no lo sabes? Es porque debía haberlo sabido. Porque en la Biblia está claro lo que es ser lavado por Dios. La necesidad que tiene el hombre en pecado de ser lavado y limpiado por Dios. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 25 al 27, que Nicodemo conocía muy bien, y estoy seguro que tú también, mira lo que dice Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. O sea, Nicodemo, cuando Jesús le habló de nacer de arriba, del agua y del Espíritu, de nacer de Dios, debió haber traído a su mente estos versículos, esta verdad. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Es la obra de Dios regenerando el corazón del hombre. La obra de Dios por su pura misericordia. Haciendo al hombre una nueva criatura y la necesidad del hombre de ser una nueva criatura, de ser lavado por Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, dice Dios. Esto es perdón de lo alto, no perdón por la ley o por guardar la ley, es perdón de lo alto, es gracia en el Antiguo Testamento. Dice, os daré corazón nuevo, dice Dios, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Nuevo, nuevo nacimiento, nuevo corazón, nuevo espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu de Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esto es lo que Dios prometía hacer. Con los corazones contritos y humillados. Nicodemo sabía esto. Además, déjame leerte que Nicodemo no solamente había leído Ezequiel, había leído el libro del profeta Isaías. Claro que lo había leído. Isaías, te lo voy a leer, tenme paciencia, desde el capítulo 1, verso 10 en adelante. ¿Qué le dice Dios a este pueblo de Israel? Le dice, pueblo de Sodoma, lo está comparando con aquella gente de Sodoma. Ya Dios había destruido Sodoma, pero le dice al pueblo de Israel, ustedes son tan perversos como aquellos de Sodoma que destruí. Príncipes de Sodoma, les dice, oír las palabras de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Obviamente que este pueblo estaba en pecado. Le dice Dios en el capítulo 1, verso 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Fíjate cómo les dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. Y esta es la condición de este pueblo. Estaban en pecado. Y se creían pueblo de Dios y se decían pueblo de Dios. Pero Dios que conoce los corazones y no tenía necesidad que nadie le dijese nada de los hombres, porque Él sabía lo que había en los hombres. Ese mismo Dios le dice, ustedes están muy mal, aunque se crean pueblo mío. Aunque se digan pueblo mío. Ustedes son gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Y a estos les dice Dios, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros, de sebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Qué les dice Dios más adelante? Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Luego les dice en Isaías 1:16, lavaos y limpiaos. Lávate y límpiate. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. ¿Qué le estaba diciendo Dios ahí en el Antiguo Testamento? Tienes que nacer de nuevo. Estás en pecado. Has pecado. Tu pecado te ha separado de mí. Tu pecado te ha hecho abominable delante de mis ojos. Pero aún te amo y te quiero dar una nueva oportunidad. Pero tienes que nacer de nuevo. Tienes que lavarte. Tienes que limpiarte. Ya deja a un lado tu confianza puesta en que eres pueblo de Dios. Ya deja a un lado esa confianza que tienes, en que tienes las escrituras, en que guardas días de reposo, en que vienes a orar, en que vienes a ofrendar, en que ayunas, ya olvídate de eso. Dios les dice, ese no es el camino para la restauración. El camino para la restauración es uno solo, lávate y límpiate. Ya vimos primero que es Dios el que lava y limpia, es Dios el que provee los medios para que el hombre sea limpio a través de la sangre de Cristo por su Espíritu Santo. Pero el hombre tiene que hacer una parte, tiene que ir a esos medios, tiene que valorar esos medios y agradecer que Dios le brinde esos medios, y tiene que ir a esos medios y tiene que lavarse y limpiarse con los medios que Dios ha puesto. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscar el juicio, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y dice en el capítulo 1, verso 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Venid luego, dice Dios, y estemos a cuentas. No, el seguir leyendo la Biblia en pecado no te va a servir. El seguir alabando en pecado no te va a servir. El seguir adorando en pecado no te va a servir. El seguir diezmando en pecado no te va a servir. El seguir ofrendando en pecado no te va a servir. No, dice Dios, lo único que te va a servir es que vengas a mí, porque contra mí has pecado, dice Dios. Lo único que te va a servir es que vengas a mí y estemos a cuentas. ¿Y cómo está el pecador a cuentas con Dios? Por esa confesión sincera de pecados a Dios, que nace de un corazón arrepentido, por esa súplica de perdón y por esa fe en el medio que Dios ha puesto para perdón. Y no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Dice Dios, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿Sí entiendes esto? O sea, qué gusto me da verlos a todos hoy, y me da gusto verlos todos los domingos, pero el venir no te va a salvar, el dejar cosas no te va a salvar, es el que tú reconozcas tus pecados y estés dispuesto a vivir una vida nueva y a lavarte y a limpiarte delante de la presencia de aquel que perdona todos los pecados, Cristo Jesús, para estar a cuentas con Dios, lo que te va a salvar, entiéndelo, entiéndelo. Dice Dios, venid luego y estemos a cuentas, y Él promete, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Pero si vienes a mí y estamos a cuentas, si naces de nuevo de arriba, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y dice Dios, mira, si tú quieres y escuchas mi voz, comeréis el bien de la tierra. Mira, yo estoy dispuesto, dice Dios. Aquí están los medios de gracia. Sí, yo te quiero lavar, como decía en Ezequiel, yo te quiero lavar, te quiero poner un corazón nuevo, te quiero poner un espíritu nuevo, mi propio espíritu. Mira, yo lo quiero hacer, pero tú tienes que venir y estar a cuentas conmigo. Ya deja de hacer todo ese montón de cosas que estás usando en sustitución de mi sacrificio. Ciertamente es necesario leer la Biblia, ciertamente es necesario orar, ciertamente es necesario ofrendar, diezmar, predicar, hacer misericordia, ciertamente eso es necesario todo, pero esto es después. Primero tiene que haber en tu vida un fruto digno de arrepentimiento y un venir a Dios, luego, inmediatamente que tú entiendes cuál es tu pecado, que tú entiendes cuál es la condición de tu pecado. ¿Para qué? Para estar a cuentas con Dios. Para estar a cuentas con Dios. Para estar a cuentas con Dios. ¿Y qué dice Dios? Si vuestros pecados fueran como la grana, como nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos, como carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y esto Nicodemo lo había leído muchas veces. Era un hombre ya mayor, un hombre grande, un hombre de la tercera edad, diríamos hoy en día. ¿Cuántas veces habrá leído eso? Y si era un escriba, ¿cuántas veces no habrá estudiado eso? Pero qué triste es que ahí están las promesas. Pero no les brilla, no les brilla. Cuando Dios le dice que tiene que nacer de arriba, cuando Dios le dice a través de Jesús, que es Dios vivo y verdadero, que tiene que nacer del agua y del Espíritu, no sabía cómo. Ya lo tenía aquí en el Antiguo Testamento. Por eso es que queremos dar estos estudios de debes de nacer de nuevo y por qué tienes que nacer de nuevo y cómo nacer de nuevo y cómo es una persona que ha nacido de nuevo. Para que entiendas, pero entendiendo, pongas por obra lo que Dios te muestra. Entendiendo, pongas por obra lo que Dios te muestra. Y si tú estás entendiendo hoy que cualquier cambio no te va a servir, si tú no vienes a Dios primeramente y estás a cuentas con Él, si tú no vienes a Dios reconociendo tus pecados, reconociendo tu egoísmo, reconociendo tu maldad, reconociendo tu rebeldía, reconociendo que no hay nada bueno en ti. Mira, ya olvídate que eres buen padre, pero eres mal esposo. Ah, soy mal esposo, pero mira cómo soy de buen padre. Pregúntele a mis hijos. Mira, no hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. No hay quien haga lo bueno cuando no es cristiano. Ahí nos está describiendo al cristiano, quiero aclarar. Pero cuando la persona no es cristiana, no ha sido regenerada, no ha nacido de nuevo, dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. No hay tales de que, ay, es que viera qué mal esposo soy. Hasta ya dejé a mi mujer y tengo otra señora, pero viera que a mis hijos no le falta nada. ¿Cómo me quieren? ¡Qué buen padre soy! No hay tales de que eres mal padre o mala madre, o mal esposo o mala esposa, pero eres buen hijo o buena hija. ¿Verdad, mamita? Ay, sí, dice, como mi muchachito no hay otro, como mi muchachita no hay otra. Olvídate de eso. Ya olvídate de eso. Ya entiende. Lo que Dios quiere es que reconozcas. Que reconozcas como Dios quería llevar a reconocer a Nicodemo, que de nada le había servido todo lo que Nicodemo era. De nada le habían servido sus obras, de nada le había servido su conocimiento. Si era un hombre rico, de nada le había servido diezmar todo lo que había diezmado, ofrendar todo lo que había ofrendado, predicar. Era un fariseo, recorría mar y tierra para ser un prosélito, haciéndolo dos veces más hijo del diablo, porque era fariseo. Ayunaba, claro, los fariseos ayunaban. Oraba, largas oraciones. Sí. Diezmaba todo, la mente, el enel y el comino, hasta lo más pequeño diezmaba y ofrendaba. Pero estaba perdido, no había nacido de nuevo. ¿Qué mejor momento para decirte, por qué no te propones este año nacer de nuevo? ¿Por qué no te pones como la más grande necesidad de tu vida, nacer de nuevo ya? Olvidarte de tus cambios, olvidarte de tus mejoras externas, olvidarte de lo que estás haciendo y nacer de nuevo para Dios. Nacer de nuevo, comenzando por reconocer tus pecados que Dios te ha mostrado muy claramente. Comenzando por reconocer las consecuencias de tu pecado, de las cuales Dios te ha venido hablando a través de una y otra enseñanza. Consecuencias para con Dios, consecuencias para con tu prójimo y aún para contigo mismo. ¿Y por qué no te pones a meditar en la necesidad de venir luego, dice Jehová, y estemos a cuentas? A veces pareciera que Dios tiene más prisa en la salvación del alma de muchos que en lo que ustedes le están poniendo. A veces pareciera que Dios tiene más prisa. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, dice Dios. Como si es Dios el que tuviera que estar a cuentas con el hombre, cuando es el hombre el que tiene que estar a cuentas con Dios. Pero mira, toda la prisa la está poniendo Dios. Dice Dios, venid luego, venid luego, venid luego, porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Dios. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Dios. Venid luego, dice Jehová. Os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Los hijos de Dios son los que son engendrados por Dios. Tienes que nacer de nuevo. De cierto te digo, dice Jesús. De cierto te digo. Y déjame decirte que las palabras que aquí Jesús usó fue amén, amén. Y era considerado, cuando alguien decía amén, amén, sobre todo un maestro, un rabino, era eso considerado como uno de los más solemnes juramentos, como una de las verdades más importantes que tenía que decir una persona. Y si tú te fijas y si eres observador, Jesús le dice en dos ocasiones a Nicodemo, de cierto, de cierto, de cierto, de cierto. O sea, Jesús le está diciendo la verdad más grande que Nicodemo debe oír. Y te está diciendo a ti la verdad más grande que tú necesitas oír y que necesitas poner por obra. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego en el verso 5, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ya para terminar, entiende, no es opcional nacer de nuevo. No, no es opcional. No, es tu mayor necesidad. Es tu absoluta necesidad. Es de absoluta necesidad para entrar al reino de los cielos.
es un requisito indispensable para tu salvación. Entiéndelo. Entiéndelo, por favor, y medítalo estos días. Si tú vinieras a Jesús hoy, si yo hiciera un llamado aquí a pasar al frente, si yo le dijera, miren, ahorita de esa puerta va a salir Jesús, no se me amontonen, por favor, uno por uno, los que quieran platicar con Él y decirle lo que tienen en su corazón, van a poder hacerlo uno por uno, pero no se me amontonen, ¿verdad? Ya me imagino lo que cada uno haría. Señor, Señor, mira, yo tengo esta necesidad. Señor, tú sabes lo que te he pedido todas las noches, todos los días. Señor, ¿cuándo me lo vas a cumplir? Señor, nomás dímelo, dímelo, yo me voy feliz. Dime que me lo vas a cumplir el próximo mes y yo me voy feliz, o el próximo año, yo me voy feliz. Señor, tú sabes esto y lo otro. Mira, imagínate a Jesús aquí, cada uno de ustedes pasando uno por uno, presentándole a Jesús lo que hay en su corazón. ¿Qué creen que les diría Jesús? Mira, no les dejaría terminar la segunda oración. Le diría, espérate, tienes que nacer de nuevo. Espérate, yo ya sé lo que necesitas antes de que lo pidas. Mira, tú haces una cosa, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Qué impresionante es que si Jesús hubiera podido estar aquí y ustedes pudieran haber hablado con Él uno por uno, hubieran salido por esa puerta con las palabras de Jesús resonando en sus oídos o repicando en sus oídos. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué te dijo Jesús, mamá? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que tengo que nacer de nuevo, mija. ¿Eso es todo lo que te dijo? Sí. Pero es lo que tú necesitabas oír. Es lo más grande que tú necesitabas oír. Sí, era la urgencia. Era lo más urgente que tú necesitabas oír. Y hoy Jesús te lo ha dicho. Tienes que nacer de nuevo. No tenemos que sacarlo de una puerta por ahí, ¿verdad? De haberlo tenido escondido esas dos horas. Él ha estado aquí paseándose por este salón en la persona del Espíritu Santo. Él te ha estado hablando y te ha estado diciendo, tienes que nacer de nuevo. Y cada uno de nosotros, los que estamos aquí, sabemos quién tiene que nacer de nuevo. Porque ha estado viviendo una vida de engaño como la que te describí al principio. Una vida de religión, pero no de relación personal con Jesús. Cada quien aquí sabe. Cada quien aquí sabe porque su conciencia le da testimonio de que no es un hijo de Dios y que tiene que nacer de nuevo. Aquí hay personas que saben que el Espíritu Santo no les da testimonio a sus espíritus de que son hijos de Dios. Aquí hay personas que tienen ese vacío, que tienen esa infelicidad, sí, que tienen todo eso, que no tienen los frutos del Espíritu y por lo tanto no son hijos de Dios. Tienen que nacer de nuevo. Una cosa hoy, llévate de parte de Cristo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y que ese sea tu único propósito este año. Tienes que nacer de nuevo. Tengo que nacer de nuevo. Por amor a Cristo. No por las bendiciones, sino por amor a Cristo. Para poder tener esa relación íntima con Él. Aunque mañana no tuvieras que comer, pero lo tienes a Él. Aunque tu padre y tu madre te dejasen, pero lo tienes a Él. Por estar con Él, no por lo que Él te va a dar, sino por lo que Él es. Por estar con Él. Algunos se preguntarán, ¿qué es nacer de nuevo entonces? ¿Y cómo nacer de nuevo? ¿Quieres saber qué es nacer de nuevo? ¿Cómo nacer de nuevo? Te esperamos el próximo domingo. Y espero que vengas con la misma disposición de hoy. Aún más. Porque ahora traigas la disposición, el deseo de nacer de nuevo. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor. Porque tú has presentado ante nuestros ojos nuestra más grande necesidad. Gracias, Señor, porque tú has visto a Nicodemos en medio de nosotros, maestros de la ley, de muchos años quizás en las denominaciones, personas que han puesto su confianza en que aceptaron a Cristo, no lo sé, hicieron cambios, se congregaban, alababan, diezmaban, ofrendaban o servían como Nicodemo, pero no habían nacido de nuevo. Señor, gracias porque tú quieres en este año que ninguno se pierda, sino que las personas nazcan de nuevo. Señor, que sea tu Espíritu poniendo ese querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de los corazones. Que sea tu palabra, Señor, y tu persona, tu carácter, tu amor, tu misericordia, atrayendo y seduciendo los corazones a nacer de nuevo por amor a ti. Padre, para que puedan ser añadidos a tu iglesia los que iban siendo salvos. Y para que puedas decir, tengo en Honduras un pueblo propio celoso de buenas obras. Para que también haya paz para con Dios en los corazones. Paz del Espíritu y gozo del Espíritu. Para que los matrimonios sean restaurados y las familias sean restauradas, Señor. Para que este país sea ganado para ti, Señor. A través de personas que han nacido de nuevo. Y puedan llevar a otros a nacer de nuevo. No como muchos hoy en día, Señor, que son como Nicodemo. ¿Cómo pueden llevar a otros a nacer de nuevo? ¿Cómo pueden llevar a otros a la libertad que Cristo ofrece si ellos mismos no han nacido de nuevo? Si ellos mismos no son libres, Señor, del pecado. Pueden repetir, Señor, fórmulas. Sí, pueden repetir fórmulas. Pueden hacer que la gente repita oraciones. Pero ni ellos mismos son libres, ni pueden dar libertad a los demás. Ni llevar, como Nicodemo, a la luz de la libertad a los demás. Padre, ese es nuestro ruego, ese es nuestro deseo y sabemos que es el tuyo también, Señor. Y esperamos que tu Espíritu Santo, Señor, confiamos que tu Espíritu Santo esté actuando sobre cada persona, imprimiéndole esta urgencia que tú tienes, haciéndole ver la gran necesidad de dejar a un lado todo aquello en que se están justificando y nacer realmente de nuevo. Nacer de arriba. Nacer de arriba. Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.